la serie del obispo Fulton Sheen. Mutua entrega y recuperación. El control de la natalidad. Vamos a tratar en esta lección acerca de un tema que ha inventado la humanidad. Un tema que, aunque falso, tiene por objeto el minimizar un crimen. Su nombre es control de la natalidad. La palabra no es muy apropiada, ya que en primer lugar, a aquellos que creen en esto, la verdad es que no creen ni en la natalidad ni en su control. Por tal motivo, no usaremos esa palabra nunca más. Está acabado. Más bien usaremos la palabra frustración de la vida, porque eso es lo que buscan, frustrar la vida. Nos proponemos primero contestar una o dos objeciones o filosofías falsas acerca del tema del propósito u objeto del matrimonio. La primera es esta. Las parejas casadas dirán a menudo, no podemos mantener más hijos. La vida está muy cara. Por consiguiente, tenemos derecho a manipular las palancas de la vida. Esos que hacen una declaración de este tipo probablemente nunca se han puesto a pensar en el terrible principio que están enunciando, es decir, la supremacía de lo económico sobre lo humano. Ahora, supongamos que ponemos esto en práctica en otros aspectos de la vida. Supongan que una familia tiene 5 hijos y dinero suficiente solo para comprar 4 sombreros. ¿Creen que se les puede permitir y que se les debería autorizar para que cortaran la cabeza de uno de los hijos? Y esto únicamente con el fin de poner lo económico al nivel de lo humano. Supongan que el esposo diga que ya no puede mantener a la esposa. ¿Se le debe conceder el derecho de ahorcarla? Lo que se olvida aquí, queridos hermanos, al darle a lo económico la supremacía sobre lo humano, es que nosotros recibimos bendiciones si nos ponemos bajo el área del poder de Dios y de su amor. Por ejemplo, un vagabundo en las calles no recibe alimento, ropa ni abrigo, como el que recibiría un niño dentro de una familia, de un hogar, porque ese vagabundo escogió vivir fuera del ambiente del amor. Y así también nosotros. Si nos ponemos fuera del ambiente y del área del amor de Dios, excluimos también esas asistencias divinas que de otra manera no nos vendrían. Aquellos que dan la supremacía a lo económico no es que realmente estén interesados en ahorrar o en ganar. Ellos están interesados en gastar. Y eso es lo que dicta el frustrar una nueva vida. Hay un brebaje de pasiones vitales y es el deseo por tener más dinero en el banco y más ropa en el ropero y más egoísmo en el corazón lo que les dicta su filosofía. Por consiguiente, ellos se creen con el derecho y la libertad, como ya dijimos, de manipular las vidas y salirse de las leyes de Dios. Porque creen que son únicamente los católicos los que están atados por las leyes de la fecundidad del matrimonio. Así es como dicen ellos. Los católicos se oponen a la frustración de cualquier vida humana dentro del matrimonio. Eso es verdad, es cierto. Pero hay que recordar que aquellos que no son católicos no tienen más libertad para violar las leyes naturales de Dios que cualquier otra persona. Lo que pasa es que la Iglesia está defendiendo aquí una ley natural que obliga a todos. Pero como somos casi los únicos que la defienden, hay algunos que caen en el error de creer que la oposición a la frustración del amor es una doctrina pura y solamente católica. Si seguimos así, es posible que lleguemos a una etapa en el mundo en que solamente los católicos crean que 2 por 2 son 4, o que el pasto es verde en la primavera. Estos son principios que corresponden al orden natural. Y también así es el principio de que el matrimonio está destinado a ser fecundo. Supongan que la gran mayoría de la gente anduviera caminando con los ojos vendados y los oídos tapados. En poco tiempo saldría una encíclica papal que se opusiera a eso y la Iglesia diría: no está bien que se venden los ojos y se tapen los oídos. Pero el que la Iglesia diga eso haría que esa fuera una ley solo para los católicos. ¿Acaso la razón o acaso la ley natural no nos enseña que los ojos fueron hechos para ver y los oídos fueron hechos para oír? Por tal motivo, deben permitir que estos órganos desarrollen las funciones para las que Dios las creó. Entonces, habría muchos que dirían: ¡ah, la Iglesia Católica se opone al control de la vista! ¡La Iglesia Católica está en oposición al control del oído! Claro que sí, porque la razón nos dice para qué fueron creados esos sentidos. Y así también, un esposo y una esposa fueron hechos de una cierta manera, y Dios creó el varón y la hembra de cierto modo, y por consiguiente se debe permitir que estos órganos funcionen de acuerdo a cómo los hizo Dios. ¿En qué vamos a convertir este mundo? ¿En un universo en el que vamos a tomar violines y arcos para nunca producir música? ¿En un universo en que los escultores tomen sus cinceles, mas nunca los apliquen al mármol con el fin de crear una estatua? ¿Vamos a tener árboles que retoñen, pero que nunca den frutos? ¿Señales en unos caminos que no nos lleven a ninguna parte? ¿Se ha de reducir la vida y el amor a una clase de cosquillas y contactos epidérmicos sin que produzcan fruto y sin propósito? Pero en todo esto hay una negativa, una frustración. Debemos, pues, tomar una posición positiva. Y en este tema en particular, acerca del fruto del amor, describiremos y anunciaremos 2 enseñanzas sublimes. Primero, el amor dentro del matrimonio crea la más profunda clase de unidad. Y segundo, esa unidad profunda de amor, por su misma naturaleza, tiende a una encarnación. Dijimos que el amor en el matrimonio crea la forma más profunda de unidad de amor. Podríamos también decir a este respecto que este punto particular que vamos a desarrollar prueba igualmente que no debe haber ninguna unión sexual fuera de la relación matrimonial. ¿Han observado ustedes que en ninguna parte habla la Sagrada Escritura del matrimonio en términos de unión sexual o de sexo? No usa esa palabra. Usa más bien el término conocimiento. ¿A qué se debe esto? Bueno, antes que nada, vamos a probar el punto. En el libro del Génesis se nos dice, por ejemplo: y Adán conoció a su esposa Eva, y ella concibió. ¡La conoció! Cuando el ángel Gabriel anunció a la Santísima Madre que ella había sido escogida para ser la madre de nuestro Señor, ella preguntó: ¿cómo podrá ser esto, puesto que no conozco varón? Observen que aquí no se preguntaba de la ignorancia de la concepción, sino de un misterio más profundo. También San Pablo dice: maridos, posean a sus esposas en conocimiento. ¿Por qué se habla en el Evangelio de la unión matrimonial como de un conocimiento? Bueno, por esta razón. Porque una de las formas de unidad que más acercan en el orden natural es la que viene del conocimiento. Fíjense en las flores o en los árboles. Ustedes conocen estas cosas. Se introducen a su mente y comienza a existir una unidad con ellas. Y la clase más cercana de unidad en el orden humano está entre el que conoce y la cosa conocida. No se puede pensar en algo más cercano que la unión de su mente y lo que ustedes conocen. Así es que la Sagrada Escritura compara la unión matrimonial con el conocimiento, porque el matrimonio produce unidad y demanda fidelidad. Cuando un hombre conoce a una mujer, hay una unidad creada entre los dos que es igual a la unidad de la mente con lo que se conoce. Esa unidad es tan cercana, tan íntima, que puede ser conocida, más bien puede ser usada una y otra vez, mas nunca se puede volver a adquirir. Son dos en una sola carne. Desde ese momento no hay nada que suceda a la mujer que no le suceda al hombre que la hizo mujer. Él la hizo mujer. Ella lo hizo hombre. Y así como ustedes estarán para siempre endeudados con el que les dio a Shakespeare, es decir, su autor o creador, así también uno estará para siempre endeudado con el que creó esa unidad entre los dos. Los cambios psíquicos que resultan son grandes en verdad, pero son también grandes en el orden del cuerpo. La mujer no podrá nunca más recobrar su virginidad. El hombre no podrá nunca más volver a la ignorancia. Algo ha sucedido que los ha hecho uno, y de esa unidad viene la fidelidad, mientras que cualquiera de los dos tenga un cuerpo. Ya nunca pueden volver al estado que tenían antes, y por consiguiente, no es sólo una experiencia, es un lazo que continúa existiendo mientras exista la vida. Ahora, en los casados esta unión es muy profunda. Y esto nos lleva al segundo punto. O sea, que todo amor tiende a una encarnación. Hasta ahora hemos hablado del amor del marido y la mujer que crean un lazo de unidad profundo, la unidad de amor. Ahora queremos mostrar que este amor tiende naturalmente a difundirse a sí mismo. Todo lo que es bueno se difunde. El sol es bueno, y por eso se difunde en luz y calor. Las flores son buenas y se difunden en perfume. Los animales son buenos y se difunden en la generación de su especie. El hombre es bueno. Su mente es buena. Su mente se difunde en pensamientos. Dios es bueno. Dios se difunde no solo en la creación, sino por toda la eternidad. Dios tiene un Hijo eterno. El origen de toda generación está en Dios. Que no se le diga entonces a un marido y su mujer que la procreación es una imitación de la bestia del campo. Es más bien una imitación de Dios, quien por toda la eternidad ha tenido un hijo eterno, un hijo a quien le puede decir, en la eternidad sin tiempo, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado, este día sin principio ni fin. Ahora bien, este poder de generar que es eterno en Dios se comunica a la mente del hombre, se comunica a los cuerpos del esposo y al cuerpo de la mujer. Pues como Dios mismo dijo, ¿deberé ser yo estéril? ¿Yo que causo que otros puedan tener hijos? Así pues, el poder de generación no es un empuje de aquí abajo. Es un don que nos viene de allá arriba. Por consiguiente, no solo descubrimos que el poder de engendrar criaturas está en la Trinidad, sino que también está en la encarnación, porque todo amor termina en una encarnación, aún el amor de Dios. Dios amó tanto al hombre que se encarnó en la naturaleza humana. ¿Qué es nuestro Señor sino el amor de Dios encarnado? El amor de Dios caminando sobre esta tierra en la forma y hábito del hombre. ¿Ya ven qué hermoso es el amor, hermanos? Si uno pudiera dar la definición del amor a la luz de la Trinidad y la encarnación, podría esta ser que el amor es el darse el uno al otro, culminando en la propia recuperación. Es el darse el uno al otro porque nadie es bueno a menos que se dé. Pero si el amor fuera solo la mutua entrega propia, podría terminar en agotamiento. Por consiguiente, el amor es la mutua entrega propia que termina o que lleva a la recuperación. En la Trinidad existe la entrega del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo. Y existe la recuperación propia en el sentido de que se forma la Trinidad. Es decir, el Espíritu Santo es el lazo que une al Padre y al Hijo en la unidad del amor. Y esto también sucede con el esposo y la esposa. Hay una mutua entrega de sí mismos entre esposo y esposa, y esa entrega culmina en la propia recuperación, la cual es la criatura, el bebé. La emoción del campesino al ver la semilla de trigo que plantó venir a la vida, y el gozo al ver un geranio retoñar en un puñado de tierra en el balcón de tu ventana. El éxtasis de un santo al ver a un pecador muerto por el pecado responder a la oración y empezar a vivir para Cristo. Todos estos son los testigos terrestres de la felicidad desbordante que siente cualquiera al ver la vida brotando, retoñando, naciendo. Amor no significa solamente la alegría de poseer. Significa también el gozo de presenciar una nueva vida que nace de ese amor. Al ver a alguien creado en nuestra propia imagen y semejanza. ¿Y qué es la criatura entonces? El hijo se convierte en el lazo de unión entre marido y mujer. Y la criatura revela la paternidad en el marido y la maternidad en la esposa. Se crea una nueva sociedad. No solo que el padre hace de ella, su esposa, una madre, sino que también el niño lo hace a él un padre. ¿Ven ustedes? El amor se convierte en algo así como una ascensión de los sentidos hasta que tornan de nuevo a Dios. Los niños son casi como las cuentas de un rosario, uniendo juntos el amor de la esposa y la esposa. El amor demanda siempre algo oculto, florece solamente en el misterio. Nunca nadie desea escuchar a un cantante golpear una nota falsa, ni tampoco escuchar a un orador convertir las emociones en despojos, en hilachos sucios. Uno nunca quiere ver que se niegue lo infinito, o la urgencia de la vida sometida al ocio, o una emoción reprimida. Uno quiere ver el desarrollo, el enriquecimiento, la encarnación del amor. Y eso es lo que sucede en el matrimonio cuando vienen los niños. Se revela un claro misterio después de otro. Existía el misterio del desarrollo de nuestro cuerpo y luego comienza a desarrollarse un nuevo misterio, el misterio de la maternidad y de la paternidad. Y luego, cuando los niños deben de ser entrenados, se presenta el misterio de la habilidad y ternura con la que los padres educarán a los hijos. Se abren nuevas áreas de exploración y nunca son fastidiosas. Hay ocasiones en que el esposo se fastidia de la esposa y ella de él. Pero cuando nacen los niños, el primer hombrecito, bueno, empieza a ser como una repetición de la vida del esposo, y la esposa se pone de nuevo muy hermosa con la hijita, y al nacer cada criatura se estrechan más los lazos que unen al marido con su mujer, como un reflejo del amor viviente del Espíritu Santo en la Trinidad. Y luego, como cada hijo tiene una alma que salvar, ocurre en el padre y en la madre el despertar a una dulce responsabilidad. Como escribió Jalil Gibran al hablar de los niños, él dijo: tus hijos no son tus hijos. Son los hijos e hijas de la vida, esforzándose por sí misma. Proceden a través de ustedes, pero no de ustedes. Y no obstante que están con ustedes, no les pertenecen. Les pueden dar su amor, pero no sus pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Les pueden dar al ojo a sus cuerpos, pero no a sus almas, pues sus almas habitan en el hogar del mañana, el cual ustedes no pueden visitar, ni siquiera en sus sueños. Se pueden ustedes esforzar a ser como ellos, mas no busquen hacerlos a ellos como ustedes. Pues la vida no avanza en retroceso ni se detiene en el ayer. Ustedes son los arcos por los cuales sus hijos son lanzados. El arquero ve el blanco sobre el trayecto del infinito y lo dobla con su fuerza para que sus flechas partan veloces y lejanas. El arquero ve el blanco sobre el trayecto del infinito. Dejen, pues, que sus fines, doblándose en las manos del arquero, sea para regocijo, pues aun cuando él ama la flecha que vuela, también así él ama el arco que queda fijo. Esa es la historia de la vida. Dios pone el blanco. Ustedes son el arco y sus hijos son las flechas. Ellos tienen una misión mesiánica en sus vidas. Representan la conquista del amor sobre el egoísmo. Simbolizan la derrota de su egoísmo. Representan la victoria de la caridad. Toda criatura engendra sacrificio, tiende hacia una encarnación, y cada niño se convierte para ustedes en una promesa de su propia salvación. ¿Y qué felices serán ustedes el día del juicio cuando Dios les diga: tu amor ha dado fruto? Y aun cuando Dios no les conceda hijos, siempre podrán ustedes regocijarse de no haber nunca enterrado el amor en un pañuelo. Ustedes se lo retornan de nuevo a Dios de donde vino. Dios te ama.
Palabra de Fe y Vida presentó Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.